es una nueva página del diario de Carla de Aguilar Amat. Hola, Carla.
Hola, Raquel, ¿cómo estáis?
Muy bien, encantados de volver a hablar contigo. ¿Qué nos cuentas hoy?
Pues hoy os voy a contar con más detalle un tema que ya os comenté en un programa anterior. Y no sé si tú y los oyentes recordaréis el PJ Library.
Sí, que hacían muchas actividades o era que te permitía tener libros en casa.
Exacto, las dos cosas. Uh-huh. Porque el PJ Library es bueno, una organización de aquí de Massachusetts que organizan muchos eventos judíos, eventos para niños sobre todo y para toda la familia. Y además, pues existe la posibilidad, como comentábamos, de recibir un libro en casa cada mes, un libro de temática judía. Y entonces, dependiendo de la edad del niño, pues recibe unos libros u otros. Y bueno, yo os conté que lo había descubierto, que había apuntado a Pau y que íbamos a empezar a recibir los libros.
Uh-huh.
Bueno, pues ya nos apuntamos y ya hemos recibido 4 libros.
Muy bien.
Momento ya llevamos aquí 6 meses, pero bueno, el primer mes tardó un poco y el mes de Hanukkah, en vez de un libro, nos enviaron una hucha con un juego dentro para hacer como un proyecto benéfico y pues esto, recolectar monedas para darlo a la caridad. Y además dentro pues tenía un juego de cartas. Entonces os quería comentar un poco con más detalle pues los libros que hemos recibido.
Muy bien.
Y empiezo con el primero que recibimos. Claro, es dependiendo de la edad, ¿no? Entonces, como Pau pues acaba de cumplir los 2 años, pues son libros muy simples, pero muy atractivos. Y en este caso son en inglés, porque estamos en Estados Unidos, pero me consta que en otros países también lo hacen y existen libros en español y tal. Y también libros pues para niños más mayores hasta 11 años, ¿no? Con páginas más finas, más contenido. Pero bueno, los que yo os voy a comentar pues son para los niños más pequeños. Y entonces nosotros, por ejemplo, el primer libro que recibimos fue uno sobre los colores, pero en vez de los colores, pues son mis colores judíos, my Jewish colors. Entonces en cada 2 páginas se dedican a un color, por ejemplo, empieza con el azul y además de varias cosas azules, o sea, mezclan elementos cotidianos, ¿no? Como por ejemplo los blueberries que aquí se comen muchísimo, ¿no? Uh-huh. Los arándanos. Pues ponen blueberries y al lado pues hay, por ejemplo, velas de Hanukkah azules o un sidur azul o un dreidel azul. O sea, mezclan. Por ejemplo, en el color rojo pues tenemos el vino, la granada y también tenemos, pues, por ejemplo, un recipiente para la miel, cosas así, ¿no?
Uh-huh.
En el amarillo el etrog, o sea, es una manera de ir introduciendo elementos judíos a la vida de los niños más pequeños a la vez que aprenden los colores.
¡Qué chulo!
Sí, y bueno, hay más colores, pero bueno, después el siguiente libro que recibimos fue sobre Rosh Hashanah y tiene unas ilustraciones muy graciosas también. Entonces, pues básicamente se ve cómo llega el otoño, cómo llega Rosh Hashanah y cómo unos hermanos pues preparan el jalá y cortan la manzana y tal y reciben a los invitados, a sus abuelos en casa y cómo pues hacen la cena de Rosh Hashanah. Y también muy bonito. Después recibimos otro que es sobre mi primer Shabbat. Explican también cómo celebrar qué es el Shabbat, también pues esto con imágenes, fotografías de cosas, elementos básicos del Shabbat, después explican la historia del Shabbat, bueno, y también pues cómo Dios creó el mundo y algunos tipos de pájaros que creó, algunos tipos de peces, otros animales, o sea, muy centrado en los animales también. Y este es bastante más completo, es más largo y bueno, muy completo sobre la historia del Shabbat y también otros elementos. Como te digo, mezclan mucho elementos judíos y elementos de la vida corriente.
Uh-huh.
Y el último que recibimos era sobre Hanukkah, sobre una familia de varios animales, de diferentes animales que celebran el Hanukkah.
¡Qué divertidos! Oye, ¿cómo se devuelven luego los libros?
No se devuelven, son un regalo.
Ah, muy bien. Pues
sí, y además se pueden reconocer que son libros del PJ Library porque todos tienen pues su emblema, ¿no? Y, por ejemplo, alguna vez he ido a alguna tienda de segunda mano o tal y he visto que también tenían libros de PJ Library porque alguien los había donado, ¿no?
Uh-huh.
Aquí en las tiendas de segunda mano, pues lo que se vende va también a proyectos benéficos.
Muy bien.
Y pues, en sus libros todo tienen el emblema de PJ Library y la verdad que son muy buenos.
Pues sí, se los recomendamos a nuestros oyentes, que ahora les pondremos el enlace para que se informen si en su país se pueden recibir estos libros. ¿Hacemos una pausa y vamos al descubrimiento?
Muy bien.
¿Qué nos descubres hoy?
Pues ahora os descubro que hay un nuevo café, además aquí en Boston, en Brookline, además, que es en el barrio donde vivo, que como os dije es un barrio que judío, ¿no? O sea, hay bastante población judía y también en otros dos barrios de al lado, que es como las afueras de Boston, pero es Greater Boston, como dicen, o sea, la periferia, ¿no? Un poco. Y han abierto el Café Landwehr, que es un café que existe en Israel, es una cadena de café israelí, donde se puede pues esto, tomar café, más de desayuno, ¿no? Shakshuka y pastas, cosas así, ensaladas. Y es el primer Café Landwehr que han abierto en Estados Unidos, aunque no es primero en Norteamérica, porque el primero fue en Toronto. O sea, existe ya un Café Landwehr en Toronto y ahora el segundo es Boston.
Muy bien, ¿y crees que ha sido porque hay una importante comunidad israelí y una importante comunidad judía o ha sido casualidad?
Creo que sí, que puede ser, pero no sé, también debe
en
ser...
En Nueva York hay también, ¿no? Y en Los Ángeles, sí, no sé.
O sea, todavía, la verdad que no lo probé en Israel y todavía no he tenido ocasión de ir, aunque el fin de semana pasado pensábamos a ver si podríamos ir, quizá este fin de semana, así que bueno, también ya os contaré más. Pero creo que debe ser por las dos cosas. Una, por ser un café israelí, porque aquí hay bastantes israelíes y judíos. Y otra, porque debe ser una buena cadena de cafés, por lo que he oído.
Muy bien. Pues una pausa chiquitita y volvemos con la segunda parte de tu diario. ¿A qué vas a dedicar esta segunda parte?
Pues hoy os quería contar, ya que estamos hablando de gastronomía, os quería dar una receta.
Muy bien.
Y estamos hablando también de shakshuka, pues una receta de shakshuka, pero un poco más innovadora. ¿Tú, Raquel, cocinas shakshuka de vez en cuando?
Sí, mi shakshuka, pero bueno.
¿Le pones tú?
¿Cómo?
¿Qué le pones a la shakshuka?
Pues a mí no me gusta tan picante como a muchas personas, así que nada, una especie de pisto y luego el huevo y poco más.
Sí, pues o sea, normalmente nosotros lo hacemos, se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Pero nosotros así rápida para cenar a veces la hacemos y en general, aparte de ajo, cebolla y bueno, y todo el tomate que viene después, pero nosotros lo hacemos o de champiñones o de pepino, o a veces lo mezclamos, pero esta sería una receta más, todavía más sana. La shakshuka ya es un plato bastante sano, pero a ver, no sé cómo lo llamáis vosotros, aquí ni se está de moda en España o no, el kale, ¿sabes? El kale.
Sí, esta verdura que es, que es de los superalimentos, ¿no? Que tiene tantas propiedades.
Sí. Sí, un superalimento, pues entonces lo que os quería, bueno, dar la idea esta de hacer la shakshuka de kale, de kale, como le dicen aquí. Y sería pues después de freír un poco de ajo, un poco de cebolla, ponerle el kale, el kale, y pues ya pues añadir mucho tomate y los huevos y ya está.
Pues muy bien.
Pues sí, se convierte en una shakshuka superalimento.
Eso, sanísima. Luego hay que comerla, en este caso, con pan integral, pan de centeno, pan de semillas, para no romper el encanto superalimentario.
Sí, huevos de orgánicos, eso, ¿no? De gallinas felices.
Eso. Hablando de felicidad, nos da mucha felicidad que sigas escribiendo tu página cada dos semanas. Te esperamos en la próxima edición del Diario Americano de Carla de Aguilar Amat. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.